Análisis. Debate. Economía. Y finanzas. Raise the target rate to the federal funds rate by 1/4. This is a major threat to our economy. La minuta.
Amigos de La Minuta, bienvenidos una vez más a este su programa de análisis. Estamos estrenando horario los miércoles de 2 a 3 de la tarde. Nos vamos a ver por acá durante este semestre. Con el gusto de siempre, saludo a Emilio Rosillo y Eric Rosas, que están conmigo esta tarde para discutir bastante información que hay, ¿no?, que se ha venido sucediendo desde diciembre para acá con un nuevo mandato en el país vecino, con algunas fluctuaciones dentro de la economía misma mexicana. Pero bueno, Emilio, bienvenido. Eric, bienvenido.
Muchas gracias. Oye, qué verdadero gusto volver a estar aquí. Estrenando horario.
Sí, en el ombligo de la semana, como dirían los godines. Pasaron muchísimas cosas habladas de la economía mexicana. Lo que ahorita pega más es el gasolinazo. El famoso gasolinazo, estaríamos hablando de eso. Videgaray hizo el regreso barbado, como si se hubiera ido a Asia, un viaje espiritual, y hubiera aprendido de sus errores. Esperamos que sí lo haya hecho.
¿No?
Sí,
ya
para cambio de imagen.
Pues bueno, para que estén en comunicación con nosotros y estén participando de esta discusión que vamos a estar teniendo, sobre todo hoy nos vamos a concentrar más en el Tratado de Libre Comercio que tanto revuelo ha causado, no solo en la discusión nacional, sino también internacional. Por ahí la discutiremos, pues, la política exterior que está llevando el país. Pero bueno, les damos los datos de contacto. A través de Twitter estamos @laminutaMX para recibir sus comentarios. Estamos en Facebook Live, en La Minuta MX, a través de Facebook. El teléfono en cabina es el 5483-2089. Y nos pueden ver en vivo a través de www.conceptoradial.com. Pues bueno, Emilio, Eric, no sé con qué les gustaría comenzar. Yo creo que son bastantes temas. A mí lo que me gustaría tocar y lo que me gustaría, pues, conocer su opinión y la opinión del público es, pues, la nueva coyuntura internacional que estamos teniendo en México, con la entrada del presidente Trump, la llegada de Luis Videgaray a la Secretaría de Relaciones Exteriores y la salida de la ex canciller Claudia Ruiz Massieu. Se están tomando las decisiones correctas en materia de política exterior. Muchos han criticado al presidente de si está tomando una postura correcta o incorrecta, si es una imagen débil o una imagen con fuerza para manejar la política exterior, y los insultos, bueno, algunos consideran insultos, otros un tono inadecuado por parte del presidente Donald Trump. Emilio, no sé qué comentar este año.
Yo creo que es justo y necesario comenzar por esta designación, el regreso de Luis Videgaray a una secretaría de Estado, como lo es la Secretaría de Relaciones Exteriores. Vimos un movimiento similar en el gobierno de Canadá. Se designó al primer ministro de Comercio, primer ministro de Relaciones Exteriores, y bueno, esto se entiende que es con el fin de tener una persona con la fuerza necesaria en términos de
económicos,
de conocimiento de los tratados comerciales.
Se hablaba mucho de que era por la relación que tenía con eso, el también, gobierno de Donald Trump.
Eso también es un punto importante, y bueno, pues de alguna u otra manera, pues también
parece que es el punto importante, beneficia. Más bien, Peña Nieto le está apostando más bien ante un candidato impredecible, bueno, un presidente impredecible, poner a alguien que le dé más peso a las relaciones personales que a los expertos. Porque, pues, Claudia Ruiz Massieu, claro, era una experta en
política. Pero ahora lo que decían es que este movimiento es desde la parte institucional. Lo que leía con algunos analistas de columnas del Financiero es que Luis Videgaray ya estaba presente ahí. Estaba asistiendo de manera semanalmente a Palacio Nacional. Le seguían llamando doctor, seguía cobrando como asesor. Y él iba a formar parte de estas negociaciones del Tratado de Libre Comercio. Sin embargo, México quería mandar un mensaje, bueno, se quería mandar un mensaje de que las negociaciones fueran de parte institucional, es decir, no con gente fuera del gobierno, y es por eso que se toma la decisión de instituirlo como secretario de Relaciones Exteriores, que sí, cuando vimos el anuncio, la cara de Claudia Ruiz-Massieu fue una cara de decepción y tristeza, y no podía ni voltear a ver al presidente.
Sí, pero bueno, en ese sentido es una buena decisión. Si ya vas a desplazar el poder real que tiene una secretaria de Estado, pues ya mejor quítala, porque nada más iba a causar fracciones internas entre ellos.
Ya no se le estaba consultando.
Yo haría esta pregunta. ¿Fue Luis Videgaray el que le dio el triunfo a Trump con la venida de Trump a México o no?
No, pero le ayudó. Pero tampoco digo que tiene que ser él perdonado o alabado por apostarle al lado correcto. Le dio el primer escenario mundial en el que él podría aparentar ser un jefe de Estado. Entonces eso contribuye a la normalización de un famosito como Donald Trump.
Pero aparte iba en las encuestas muy abajo, sumamente abajo, y después de su venida a México, repunta y se vuelve a colocar pues como una competencia fuerte para Hillary Clinton.
Yo creo que no fue el único factor, pero sí.
No, desde luego el establishment, ¿no?
Pero, pues, bueno, ya lo vendremos discutiendo más adelante. Por lo pronto nos vamos a un corte musical.
Con esto que es Another Day of Sun, de La La Land, esta película tan galardonada, 7 Globos de Oro y 14 nominaciones al Oscar.
Pues bueno, estamos esperando sus comentarios a través de Twitter y de Facebook.
Estás escuchando La Minuta.
Amigos de La Minuta, bienvenidos. Les recordamos los datos de contacto en Twitter, @laminutamx, y en Facebook, La Minuta MX, para discutir, pues, primeramente esto que dejamos un poquito pendiente del primer segmento sobre Donald Trump y las acciones, el discurso que da cuando toma posesión. Un discurso que no sorprende, o al menos a mí no me sorprende, viene repitiendo lo que venía diciendo durante campaña. No es nada novedoso, no a la forma en que yo lo veo no cambia la línea, ni cambia el discurso, ni cambia la peculiaridad, ¿no?, que lo ha caracterizado. No sé, Emilio, Eric.
Oye, nos gustaría escuchar la opinión de nuestros radioescuchas. ¿Qué opinan acerca de esta línea discursiva con la que se presenta Donald Trump? ¿Hay algún cambio? ¿Hay alguna situación que puntualizar? Nos gustaría mucho escuchar sus opiniones y leerlos también.
Claro.
Bueno, pues, ¿por dónde empezar, no? Fue un discurso que se notó un poco más moderado que sus intervenciones anteriores. Un poco más moderado, sin embargo.
Pero cuando dice que va a exterminar a los musulmanes, o al menos a los musulmanes radicales.
Dice algo que es muy importante y que creo que es lo único rescatable del discurso, es que, aunque no se cumpla, ¿no?, pero de alguna manera dijo que ellos no van a intentar imponer el estilo de vida de los Estados Unidos, sino lo que quieren es crear una comunidad, que eso sería lo único que yo rescataría, ¿no? O sea, del discurso al hecho, pues las primeras órdenes ejecutivas que firma, esta orden ejecutiva acerca de prohibir la entrada de inmigrantes de 7 países de origen musulmán, con el fin de tener un mayor control sobre las fronteras y evitar ataques terroristas, pues bueno, es una orden nada deseable y es un contraste total.
No, y aparte ahí va filtrándose alguna información sobre de que ahora, para poder entrar a los Estados Unidos, van a requerir los contactos de teléfono. Bueno, que no es un hecho, ¿no?, sino una propuesta que se filtró por ahí. Pero sí se me hace a mí muy fuerte lo que dice. No creo que sea... Digo, a final de cuentas es un discurso vacío, ¿no? Un discurso con mucha demagogia y pocas realidades. No toca puntos.
Sí, muy adjetivizado.
Exacto. Pero...
Y yo creo que, bueno, se confirman en la primera semana de presidencia de Trump, se confirman los miedos de muchos. Fue más un tipo de wishful thinking, el de, no, se va a moderar, o no va a lograr hacer nada. Pero bueno, la primera semana firma muchas órdenes ejecutivas.
Abusa de las órdenes
ejecutivas. Sí. Para desmantelar, quiere desmantelar Obamacare, quiere desmantelar lo de las...
Bueno, una de las primeras decisiones que ya tomó fue retirarse del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, que este acuerdo era un acuerdo que también Hillary Clinton había prometido, el que se iban a retirar, porque en sus palabras, pues realmente no beneficia a la economía norteamericana. Es un acuerdo en el que están involucrados países como Japón, Australia, Nueva Zelanda, Malasia, Brunei y Singapur. Y buscaba comerciar desde lácteos, temas como regulación laboral, derechos de autor, patentes, inversiones estatales.
Y fue algo muy, bueno, el TPP fue algo muy repudiado por activistas, exactamente por los derechos digitales.
Exacto.
Porque le da mucho más poder a las empresas para demandar al Estado para que, si no se cumplían sus acuerdos, ellos pudieran, pues, resarcirle los daños. Y era algo claro, muy holgado. O sea, lo que quiero decir es que, o sea, no porque Trump lo rechace es, no, entonces debimos haber estado a favor. Hay cosas muy raras, porque es una de las pocas cosas en las que Hillary Clinton y Trump estaban de acuerdo. Pero esto decanta al tema obvio del NAFTA.
Claro, él dice que quiere hacer una revisión de todos los acuerdos comerciales. Ahora, muchos analistas políticos, tanto de CNN como de Fox como de RT, coinciden en que retirarse de este acuerdo es darle un espacio muy importante para que China se afirme como un potencia agente económico y comercial de que comience a regular las relaciones económicas en la otra parte del globo terráqueo, en donde Estados Unidos tenía intereses muy bien definidos, sería darle la puerta, darle entrada a China.
Pero a ver, también se ha hablado mucho de que estas medidas a quienes van a afectar más es a los consumidores y al pueblo norteamericano. Entonces yo plantearía la siguiente pregunta. ¿Es realmente trágico las propuestas que están haciendo Trump, en dado caso de que se llegaran a hacer realidad, serían trágicas? ¿O sería una forma de reestructurar para tener un nuevo estructura económica que sea benéfica para más países, que se abra el mercado y que, bueno, pueda haber más interacción entre otros países? Por ejemplo, México con otros países y ya no solo con el vecino del norte, ¿no? Que de alguna forma se tenía cierta dependencia, que yo espero tocar ese punto más adelante, de si nos conviene o no nos conviene. Regresamos, ¿les parece, a responder esa pregunta después del corte musical?
Y comenzar con esto que es el camino a renegociar el NAFTA.
Ok. Bueno, pues nos vamos a comunicarse a la cabina 5483-2089.
La Minuta.
Amigos de La Minuta, bienvenidos. Les recordamos nuestras redes sociales, @laminutaMX y La Minuta MX a través de Facebook. El teléfono en cabina es el 5483-2089. Recibimos sus comentarios sobre este tema que yo creo está siendo crucial dentro de la discusión nacional e internacional, que es el Tratado de Libre Comercio. Si te parece, Emilio, me gustaría sentar las bases de qué es el Tratado de Libre Comercio. Es un tratado que se entra en vigor a partir de 1994, pero que se viene negociando desde 1992, más o menos. Los negociadores por parte de México era el expresidente Carlos Salinas de Gortari, por parte de Estados Unidos era George Bush y por parte de Canadá, Brian Mulroney. Eran los negociadores y es Bill Clinton quien en 1993 firma el decreto de aplicación. Bill Clinton, que mucho fue sacado a relucir durante la campaña de Donald Trump por ser el esposo de Hillary Clinton. Y prácticamente uno de los beneficios que se da entre estos tres países es que se podría decir que no hay aranceles, ¿no? Es muy, muy bajo el costo que hay para comercializar productos entre los otros países y trajo un crecimiento en la producción para esta zona de casi el 250%. Es decir, a partir de la entrada del Tratado de Libre Comercio, la producción creció en estos países casi 250%, lo cual pues sostiene un poquito la teoría de libre mercado, ¿no? Y de crear más y de hacer pues más ágil y más dinámica la economía. Ahora, una de las críticas que hace Donald Trump al Tratado de Libre Comercio es la pérdida de empleos que se ha venido dando en Estados Unidos. Esa es una. La segunda es que México cobra el IVA a todas las empresas, sean extranjeras o no. Y esto, según Wilbur Ross, que es uno de los negociadores fuertes de Donald Trump, pues no crea un terreno parejo para competir entre las empresas norteamericanas y las empresas mexicanas, porque justifica que a las empresas mexicanas no se les cobra tal impuesto cuando llegan a Estados Unidos. O sea, no, y es lo que quiere hacer, ¿no? Cobrar un impuesto para que a través de esto se pague el muro o para que generen más dinamismo en la economía norteamericana. Ahora, yo plantearía esto, Emilio, Eric y las personas que nos escuchan. ¿Es realmente el TLC el culpable de que se pierdan trabajos en Estados Unidos y emigren a México o a Canadá?
Mira, yo creo que la situación del TLCAN versa sobre dos puntos que son más importantes para Donald Trump. Primero es la pérdida de empleos con respecto a México, dado el tema de la competitividad. Es decir, una de las cláusulas del TLCAN, como se ha mencionado mucho, era que se tratara el tema de la competitividad y que los salarios en México se alzaran para que de esa manera no hubiera esa migración de capital extranjeros a México y desde aquí se produjera. Y el segundo tema es el aspecto del déficit. A Donald Trump le preocupa demasiado el déficit, pero ¿qué es el déficit? El déficit es esta diferencia entre lo que México le exporta a Estados Unidos y lo que le compra a Estados Unidos. Este es el tema, yo creo que de los que más ha atacado. México exportó a Estados Unidos 226,153 millones de dólares en 2013. Y teniendo un superávit comercial de 54,000 millones, es decir, supongamos que Eric y yo somos dos personas que comerciamos, sin embargo, yo le compro más a Eric de lo que él me vende. Y al final de cuentas, esto se vería como si fuera una, como si tuviéramos una deuda. Eso en términos a largo plazo sí puede preocupar en una economía, dado que tu economía se encuentra comprometida o sus capitales se encuentran comprometidos con el otro país que estás comerciando, y a final de cuentas sí puede crear fluctuaciones a las que se le llaman en la economía.
Sí, yo creo que ahí hay que poner como mucho énfasis porque no estamos hablando de dos países cualquiera.
Claro.
Estamos hablando de Estados Unidos,
potencia
le han
mundial.
Llamado exorbitante privilegio de ser la poseedora del dólar. O sea, Wall Street, la deuda de Estados Unidos es financiada por bonos del tesoro que se compran en todo el mundo, se intercambian, aunque no sea con Estados Unidos, entre, no sé, India y Gran Bretaña.
Pero yo creo que a partir de 2008 sí se pierde esta creencia de que Estados Unidos es el país intocable al que ninguna crisis económica lo puede tocar.
Creo que desde 2001, ¿no? Desde el ataque a las Torres Gemelas es el...
Esa creencia de, vamos, tú eres una potencia económica, eres el país superpoderoso, tienes que ayudar a los demás países como México, que está en vías de desarrollo, por no decir que es un país de tercer mundo.
No sé si para un trader diga como, no, yo creo que Estados Unidos, ya no hay que confiar en Estados Unidos. ¿Qué pasó en el Brexit? ¿Qué pasó en la misma elección de Donald Trump? Todos se fueron a resguardar al dólar. El dólar sigue siendo una moneda toda poderosa.
No, pero
es el refugio de inversionistas por excelencia.
Pero hay que plantear algo. O sea, la campaña de Donald Trump tiene éxito porque la idea es regresar a esta idea de que Estados Unidos es un país que tiene la fuerza económica para ser el país más poderoso.
Es como lo dijo Carlos Slim en su extraña conferencia, de los mensajes que se pueden rescatar. Es esto, esta necesidad de Donald Trump de querer regresar al pasado en donde Estados Unidos es una potencia hegemónica,
sí,
y quiere recobrar toda su gloria y todo su esplendor a costa de conflictuarse con todos aquellos países con los que él cree que están en deuda con él.
Y además es un tema complejísimo el comercio. Yo vi en una fuente, la pongo en el Twitter más adelante, que el 40% de las importaciones que Estados Unidos hace de bienes mexicanos contienen en la cadena de valor mismos bienes estadounidenses. Es decir, no sé, autopartes. Puede ser que en Estados Unidos se haga la tecnología, la importe México, se haga el ensamblaje y se regrese a Estados Unidos. Entonces, hay una relación entre el empleo en Estados Unidos y el comercio con México. Estiman que unos 6 millones de empleos, si desaparece el NAFTA, se afectarían con la llegada de Donald Trump.
Pues vamos a regresar con esa discusión y a profundizar un poquito, de dejar bases claras. Por mientras nos vamos con este corte musical de John Legend, que es Start a Fire.
Estamos de vuelta. La Minuta.
Amigos de La Minuta, bienvenidos. Les recordamos las redes sociales, @laminutaMX por Twitter y por Facebook, para recibir sus comentarios de este que es un tema, yo creo, importante para la economía mexicana y pues para la producción de México. Que bueno, a mí sí me gustaría plantear, ¿es indispensable el TLC para México? O sea, sufriríamos mucho sin un TLC, suponiendo que en el peor de los casos, todos los negociadores, que es Canadá, Estados Unidos y México, ¿no?, se pararan de la mesa. ¿Cuáles serían las opciones que tiene México ante un escenario como de este calibre, ¿no? Que pareciera ser un escenario trágico el hecho de que no haya más tratado de libre comercio. No sé, Emilio, Eric, ¿qué opinen?
Mira, yo creo que hay que ver como más allá más allá de la política México-Estados Unidos, ver cómo esto afectaría a la relación, bueno, a la idea de libre comercio de Estados Unidos con otros países. Para empezar, si Estados Unidos decide salirse del TLC, destruirlo, lo que sea, todavía lo rige reglas de la Organización Mundial del Comercio, que establecen mínimos de aranceles que obviamente son más grandes que los que están en el TLC, que son prácticamente nulos, pero sí subirían, creo que 3 o 4%. Entonces,
yo pienso que la idea de libre comercio en Estados Unidos sí se ha visto muy atacada por parte de Donald Trump, y se plantea más un esquema proteccionista.
Sí, la cosa, lo que dice la teoría económica es que el libre comercio agranda el pastel. El problema es que, aunque agrandes el pastel, chance a alguien le tocó menos. Y en este caso son los trabajadores blancos, low skill, del cinturón de Estados Unidos, la base de Trump.
A ver, entonces, ¿tú crees?
Yo creo que es un tema redistributivo.
No, a ver, entonces lo que me estás diciendo es, ¿el libre comercio le ha afectado más a los americanos, o a los blancos en este caso,
no, que a todos los demás? Lado también hay... No, yo hablo adentro de Estados Unidos.
Yo creo que al que más le ha afectado el libre comercio es al trabajador mexicano.
Es que hay al campo, ¿no? Es lo que claro, se menciona. Claro,
el abandono al campo. O sea, yo creo que Estados Unidos no puede tomar un papel de víctima y decir, el libre comercio me ha hecho tanto daño y he perdido tanto, cuando ellos han, como yo lo veo, abusado desde cierto punto del libre comercio y han explotado al obrero mexicano que trabaja aquí en este lado.
Es que mira, tanto como explotar, pues si estaba dentro de los compromisos del Tratado de Libre Comercio América del Norte, estaba estipulado que se iba a trabajar con el tema de los salarios y se iban a hacer tantas y tantas cosas, pues también es una culpa compartida. Tú permites que lleguen a tu país y sigan pagando salarios míseros, ¿no? No podría llegar el gobierno mexicano y decir, oye, ¿sabes qué? Pues tú estás pagando estos salarios, porque de alguna manera pues se está beneficiando con la inversión, pero ¿a costa de qué?
Pero tú sabes que el libre mercado así funciona, no puedes marcar
un tope. Sí, pero estaba dentro de los tratados que iba a ser más competitivo el mercado laboral mexicano, todos los trabajadores mexicanos, para que se pagaran salarios mucho más justos.
Y con base en eso, si hay como precedentes para renegociar, no lo deberíamos ver
claro.
Tan mal. Pero el problema es con quién se negocia, ¿no? Con alguien que no pierde, alguien que prefiere usar una estrategia de negocio. Dijo una vez que prefería hacer este bankruptcy en la economía de Estados Unidos.
No.
Default. Ah, pero o sea, bueno, yo creo que
de comercio internacional.
Sí pierde.
Claro, totalmente.
Saliendo de entrada del Tratado de Libre Comercio. O sea, será el discurso que quieran, pero
en la realidad... Es un flujo de 506 mil millones de dólares.
Claro, no pueden venir con el discurso de a nosotros no nos afecta y rompemos y hacemos tiras.
No pueden. Y hay muchísimos intereses de por medio.
Totalmente.
Bueno, tan solo lo que sale
los
hoy...
Los mismos del presidente.
En Milenio, ¿no? 31 entidades de Estados Unidos dependen del Tratado de Libre Comercio.
Sí, es un artículo de ayer, pero es sumamente interesante. Se los vamos a postar en Facebook porque viene detallado el mapa de Estados Unidos. ¿Cuáles son los estados que más dependen del Tratado de Libre Comercio en términos de empleo? Es decir, si se termina hoy en día el Tratado de Libre Comercio, ¿cuántos empleos se pierden por estado? Que son, ya habías dicho, más o menos 6 millones para el lado mexicano, pero vienen del lado estadounidense.
No, que se afectan.
Ahora, se corta el Tratado de Libre Comercio, pero hay que entender que todo lo que exporta México, por cada peso que le entra, vuelve a invertir 50 centavos en productos estadounidenses.
Claro.
Sí, o sea... Yo, a ver, haría esta pregunta para resumir este segmento. ¿Estados Unidos es víctima o beneficiario del Tratado de Libre Comercio, independientemente de lo que diga Donald Trump?
Es que no puedes generalizar, porque si afectas a grupos focalizados y beneficias a otros, tú no puedes evaluar determinísticamente, tajantemente. Ok, México gana y Estados Unidos pierde.
Sí, no puedes polarizar.
Por definición es un acuerdo de mutuo beneficio.
No es suma cero.
En el agregado.
No es un juego de suma
cero. En el agregado. No. Ya cómo se distribuyan acá los beneficios, eso es otro rollo. Pero pues Trump es muy inteligente porque como una persona de derecha no puede él abogar por hacer políticas redistributivas y penalizar, por ejemplo, a los que invierten aquí en México, que les den un poquito más, que les cobren más impuestos. Él lo que hace es buscar culpables afuera.
Ahora, dejando ese tema de lado, entrando en el término de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio. La semana pasada, Luis Videgaray y Ildefonso Guajardo, secretario de Relaciones Exteriores, secretario de Economía, fueron a buscar los primeros intentos de negociación a la Casa Blanca, mismo día que se está anunciando, que Donald Trump anuncia.
La orden ejecutiva.
No, a ver, aterrizan Videgaray y Ildefonso Guajardo, y Donald Trump tuitea que de este tema...
Por ahí comentaban que estaban en un salón aparte cuando se estaba dando el anuncio. ¿Qué tan importante es esta herramienta de Twitter hoy en día? ¿Cómo afecta a los mercados? Pero sobre todo que hoy en día la comunicación se está dando vía Twitter. O sea, es instantánea. La bomba se detona vía Twitter.
Es con Donald Trump por la justificación esta de que todos los medios mienten acerca de él, excepto Fox. Y que por eso...
Medio republicano por excelencia.
Y que se tiene que comunicar a través de Twitter, ¿no? Para desmentir toda esta campaña que está en...
Ahora, empezamos muy mal las negociaciones. Empezamos muy mal. Hoy se abre un periodo de 90 días en donde se va a hacer empezar esta consulta de qué es lo que se puede hacer, qué propuestas se van a poner en la mesa. Y al término de estos 90 días se van a comenzar a dar las negociaciones formales del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. ¿Tenemos o no tenemos un equipo preparado?
Yo creo que sí, hay gente muy valiosa en términos de academia para trabajar en las negociaciones. Ahora, lo que sí yo creo que se equivocó, no, yo sí difiero un poquito de que el gobierno federal se ha equivocado en la política exterior. Yo creo que han mantenido una postura responsable ante los ataques. Yo vería más mal que saliera Enrique Peña Nieto a dar insultos y a decir barbaridad y media contra el presidente de los Estados Unidos.
Digo, de todas maneras dijo que no lo respetamos, ¿verdad? Pero...
Sí, bueno, eso es una barbaridad. Lo que dice después de todo, dice que México le ha faltado el respeto. Entonces, a ellos.
Coincidimos en que tenemos un equipo bastante gente preparada.
Sí, sí. A mí lo que me preocupa más bien es que nos estemos enfocando como mexicanos a... Híjole, que el TLC no se muera. Y entonces no vamos a ver lo que se renegocie. Porque puede ser, no llamo a ningún referéndum ni nada, pero hay que meter al debate público qué queremos cambiar.
Yo creo que eso es muy peligroso.
No.
Meter
no,
un referéndum y darle gusto
no,
a todos
no, en dije
un tema
que no,
tan
dije
delicado.
Que no, dije que no.
Ahora, fíjate, yo creo que ahí sí es importante renegociar. Hay muchas cosas que incorporar.
Hay que hablar.
Ahora, no, y hay que ver qué escuela económica va a prevalecer en las discusiones. Porque si prevalece la escuela liberal, pues... Van a hacerse negociaciones conforme al modelo neoliberal. Pero bueno, seguimos discutiendo ya más adelante acerca de esto. Les recordamos el teléfono en cabina por si tienen algún comentario. 5483-2089. Y nos vamos con esto que se llama City of the Stars. Regresamos.
Estás escuchando La Minuta.
Amigos de La Minuta, pues bienvenidos ya en este último segmento. Me gustaría que concluyéramos estas ideas que se presentaron hoy en la mesa. ¿Es trágico para México que el TLC se disuelva o podemos voltear a ver otros mercados? Tenemos más opciones, tenemos herramientas de dónde agarrarnos para mantener una economía estable. Y ya no ser dependientes del vecino del norte.
Mira, yo creo que sí y no. La relación que hemos tenido con Estados Unidos, a pesar de ya no ser tan dependientes de ellos, no puede ser ignorada, desaprovechada. Siempre hay que escuchar a Porfirio Díaz. Ya todos se saben la tarde. Pobre México, tan lejos del cielo y tan cerca de Estados Unidos. Estamos en una posición que le podríamos sacar mucho provecho. No hay que sustituir... Porque sustituir el 80% de nuestras exportaciones nos va a doler y no creo que lo logremos. Pero sí podemos voltear más a América Latina, podemos escuchar a China, que parece que se acerca.
Canadá también.
Asia también. Corea del Sur quiere sacar un TLC este año. Hay que escuchar. Es tiempo de diversificarnos, pero no hay que dejar atrás a Estados Unidos.
Yo creo que como mexicanos lo que nos preocupa es salir de la comodidad que habíamos venido teniendo en cuestión de comercio internacional, ¿no? Se nos va un cliente, nuestro principal cliente, ¿no? Y eso, pues, obviamente te hace patinar porque tienes que voltear y ver cómo vas a resolver. Pero desde mi punto de vista, no es algo trágico y que no se pueda resolver, que no tengamos de dónde agarrarnos, que ya estemos en la lona por esto. Ahora sí creo que debimos de haber previsto esto, debimos de haber tomado otras medidas en los tiempos de prosperidad, pero no creo que hoy debamos estar mordiéndonos las uñas por la postura del vecino, sino en lugar de estar mordiendo las uñas y con los nervios de punta, hay que ver cómo se va a resolver y, como bien dices, Eric, pues voltear a ver pues a otros países que también quieren colaborar.
Eso que comentas es sumamente importante porque México no aprende a ahorrar en tiempos de vacas gordas y nos sucedió con el petróleo y nos sucede con esto. Ahora, yo creo que sí es alarmante y hay que tener mucho cuidado en cómo se va a renegociar el NAFTA. Es sumamente importante. Por el NAFTA ya dijimos que son 500 y tantos millones de dólares. Nos afecta. Por el petróleo son 30 mil millones. Si eso nos afectó, veamos cómo nos afecta el NAFTA. Es importante que revisemos, igual más adelante en otro programa revisamos el decálogo bajo el cual se van a llevar a cabo las negociaciones. Tener en cuenta qué se debe de incorporar, estas nuevas tecnologías y aspectos de flujo de información. A ver otros mercados. Mercosur puede ser un mercado importante, pese a que Argentina y Brasil en el pasado han tratado de poner barreras o topes a la exportación de coches o importación de coches mexicanos. Sí será importante ver a qué otros mercados podemos ver, pero sin dejar de perder de vista que el mercado estadounidense es importante no solo por el volumen, sino por la logística, la facilidad, la cercanía. Son nuestros vecinos y van a seguir siendo nuestros vecinos por siempre. Entonces, hay que aprender a sortear al toro y sin dejar de perder.
Ahora estaba leyendo una nota donde Donald Trump es el que más rápido ha caído en la aprobación.
Sí, la primera semana, no pasó ni una semana.
En la primera semana. Y otro tema que ya lo dejaremos para otro programa y para otro momento es el nacionalismo que estamos viviendo también en México, ¿no? Donde Peña Nieto ya puso su banderita de profile picture.
No, bueno, el boicot contra empresas extranjeras. Esto es muy importante y sí me gustaría cerrar con esto. No llamemos a boicot de empresas extranjeras en México si no comprendemos cómo es su constitución. Es decir, se llamó el boicot de Starbucks, de Walmart, pero no entendemos que Walmart es el mayor empleador de mexicanos en el país. Starbucks es una empresa de capital 100% mexicano que únicamente paga regalías de 5% a Starbucks de Estados Unidos. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Incluso por ahí escuché que alguien llamó a boicotear Oxxo, pero pues Oxxo es mexicano. Entonces, hay que tener mucho cuidado.
Y ya no se diga los saqueos, ¿no? Bueno. Que también fueron para mí una medida extrema.
Es otra cosa. Sí, es otro tema completamente diferente. A mí me gustaría hacer énfasis en que hay que aprender lo que es una cadena de valor. Porque nosotros como consumidores vemos el producto final, no vemos lo que está detrás. ¿Qué tal que Starbucks? ¿Qué tal que Walmart? Solo tienen distribuidores mexicanos y en realidad le estamos dando golpes a ellos. Ya iba a decir una barbaridad.
Claro, y sobre todo, aunque sean empresas norteamericanas que vienen a este país, muchas veces reinvierten el capital aquí que ganan en nuestro país. Entonces, ojo, mucho cuidado con llamar a boicots y pues hay que informarnos muy bien primero.
Sí, claro. Pues bueno, siempre con la responsabilidad de aquí tratar de ser una plataforma de información, sí, que dé información clara y precisa acerca del acontecer económico.
Y a mí me gustaría agregar una metáfora muy bonita de lo que es la economía. Es muy sencilla de entender. Es como si fuera tu cerebro. Hay unas cadenas neurales infinitamente grandes. No sabes qué tan interconectada puede estar la economía. No lo puedes juzgar solo desde la superficie. Es algo muy complejo y que se retroalimenta y que también es cíclico y pues bueno, hay que abogar por la complejidad. No siempre la solución simple es la solución.
No, claro, hay que profundizar, pero bueno, por lo pronto ya se nos acabó el tiempo de este programa. Los esperamos el próximo miércoles en punto de las 2 de la tarde para recibir sus comentarios y seguir discutiendo el acontecer económico en este país y en este mundo. Les recordamos los datos de contacto, es a través de Twitter, La Minuta MX, y a través de Facebook, La Minuta MX. Nos despedimos con esto, con esta corte musical, y los esperamos el próximo miércoles. Hasta pronto.